Hermanos, si tienen sus Biblias, hermanos, abran conmigo al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo en el Evangelio de Marcos. Y una vez más vamos a estar ahí en el capítulo 10. Y esta noche, hermanos, vamos a enfocarnos en los versículos 23 al 31. Marcos 10, 23 al 31. Y cuando lo tenga, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Marcos 10, 23 al 31. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Leamos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén, hermanos. Esta es la palabra del Señor, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio: ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Si recuerdan, hermanos, la semana pasada estudiamos la conversación de Jesús con el joven rico. Si recuerdan, hermanos, en el versículo 17, Marcos nos dice que un joven rico se acercó a Jesús y realmente le hizo, en mi opinión, la pregunta de todas las preguntas, the million dollar question: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, la pregunta era: ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y si recuerdan, hermanos, Jesús, queriendo que este joven entienda que él es un pecador y que él necesita un salvador, Jesús respondió con las palabras los mandamientos, sabes. Pero este joven estaba engañado y él respondió con las palabras: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo he guardado todos los mandamientos. Yo soy una buena persona. Mentiroso. Él estaba engañado, como muchos hoy en día. Pero si recuerdan, hermanos, Jesús fue paciente con este joven. Oh, Jesús amaba a este joven. Y Jesús llegó al corazón del problema. Y si recuerdan, hermanos, ahí en el versículo 21, y miren conmigo ahí en Marcos 10, Jesús le dijo al joven: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Este joven era un adorador de ídolos, y el dinero era su ídolo. El dinero era su Dios, era su Señor, era su pasión, era su prioridad. Así que la idea es, hermanos, aquí es que antes que él pudiera entrar en el reino de Dios, antes que él pudiera recibir la vida eterna, primero este joven tenía que arrepentirse de su pecado. Tenía que arrepentirse de sus ídolos. En otras palabras, él tenía que remover esos ídolos de su corazón. Y él tenía que poner su fe y confianza en Cristo. Y esa es la idea detrás de las palabras de Jesús en el versículo 21. El arrepentimiento y la fe siempre son los requisitos para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, hermanos, ahí en el versículo 22, miramos que esta conversación termina con una decisión triste, muy triste. Porque Marcos nos dice, y miren conmigo, hermanos, ahí en el versículo 22, que cuando el joven rico oyó las palabras de Jesús, oyó los requisitos para entrar en el reino de Dios, Marcos nos dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hermanos, esta es la idea. Este joven quería ir al cielo, pero él quería más su pecado. Y en vez de seguir a Jesús, él continuó siguiendo al dinero y al mundo y las cosas del mundo. Y tristemente, él se fue en la misma condición que él vino, vacío y perdido. Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con la historia. Y ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos inmediatamente después de su encuentro con el joven rico. Así que, hermanos, este texto va a ser nuestro enfoque esta noche, Marcos 10, 23 al 31. Y para nuestro estudio esta noche, hermanos, solamente quiero compartir con ustedes tres cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a empezar. Y la primera cosa, hermanos, que vemos aquí es las palabras fuertes. Las palabras fuertes, hermanos, de Jesús. Y una vez más, hermanos, miren conmigo ahí en sus Biblias los versículos 23 al 25. Ahí leemos: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. La primera cosa, hermanos, que vemos aquí en nuestro texto es las palabras fuertes. Podemos decir las palabras fuertes de Jesús. En el versículo 24, hermanos, Marcos nos dice que Jesús mira al joven rico irse. Y luego él mira a sus discípulos y les comparte palabras fuertes. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Jesús literalmente aquí les dice a sus discípulos que es sumamente difícil y duro que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, hermanos, estas palabras de Jesús eran palabras fuertes, podemos decir palabras asombrosas. Y rápidamente déjeme explicar. En los tiempos de Jesús, hermanos, la gente literalmente creía que era fácil para un rico entrar en el reino de Dios. No difícil, no duro, sino fácil, fácil. Y esta era la idea, esta era la actitud de la gente. Delante de los ojos de la gente, los ricos tenían la bendición y el favor de Dios. Porque, hey, ellos eran ricos. Entonces la gente literalmente pensaba: ese rico hombre, ese hombre rico, definitivamente está cerca de Dios y definitivamente está en el reino de Dios porque él tiene mucho dinero y el favor y la bendición y la prosperidad de Dios está sobre su vida. Y también, hermanos, los ricos podían ofrecer grandes ofrendas y muchos sacrificios en el templo, porque ellos tenían dinero. Por lo tanto, la gente en los tiempos de Jesús pensaba: los ricos dan más ofrendas y ofrecen más sacrificios, ellos deben tener la salvación. Si alguien tiene la salvación, es un rico, porque él puede dar ofrenda y ofrenda, y él puede ofrecer sacrificio y sacrificio en el templo. Si alguien tiene la salvación, si alguien está cerca de Dios, si alguien tiene el favor y la bendición de Dios, es un rico. En realidad, hermanos, en los tiempos de Jesús, la creencia era que los pobres estaban lejos de Dios, bajo la maldición de Dios, y los ricos estaban cerca de Dios, bajo la bendición de Dios. Esa literalmente era la creencia en los tiempos de Jesús, la teología en Israel en los tiempos de Cristo. Pero en estos versículos, hermanos, Jesús literalmente enseña y declara lo opuesto, lo contrario. No es fácil para el rico entrar en el reino de Dios, pero es difícil, sumamente difícil y duro. Ahora, hermanos, Jesús no está diciendo aquí que no va a haber gente rico en el cielo, o que es imposible, pero Jesús está diciendo que es difícil y duro. Y la razón, hermanos, por la cual es difícil y duro es porque muchas veces los ricos están viviendo para este mundo y no para el mundo que viene. Los ricos ya tienen sus tesoros aquí en la tierra y en sus ojos no necesitan tesoros en el cielo. Los ricos en sus propios ojos, ellos tienen todo lo que necesitan. Y es sumamente difícil para ellos entender que realmente no tienen nada, que realmente son pobres y pecadores, miserables, que necesitan un Salvador. Por lo tanto, hermanos, es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios porque ellos piensan que no necesitan un Salvador. Y para enfatizar su punto, hermanos, en el versículo 25, y miren conmigo, hermanos, una vez más ahí en el versículo 25, Jesús les dice a sus discípulos: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, hermanos, en los tiempos de Cristo, el camello era uno de los animales más grandes en la tierra de Israel. No en el mundo, ¿ok, hermanos? Pero en la tierra de Israel. Y el ojo de una aguja era una de las más pequeñas entradas en la tierra de Israel. Entonces, hermanos, esta es la idea, bien fácil de entender. Es imposible, imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Amén, hermanos. Imposible, bien fácil de entender, es imposible. Así que, hermanos, con esta ilustración, esto es lo que Jesús está diciendo aquí. En la misma manera, en su propia fuerza, con su propio dinero, es imposible, imposible que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí: tú no puedes comprar tu entrada al cielo. Tú no puedes comprar, aún con todo tu dinero, aún con todas tus buenas obras, aún con toda tu religión y tradiciones, tú no puedes comprar tu entrada al cielo. Imposible, imposible. En tu propia fuerza, con tu propio dinero, sobre la base de tus buenas obras y tu religión y tus tradiciones, es imposible, imposible entrar en el reino de Dios. Oh, hermanos, todos pensaban que los ricos, con su dinero y con sus sacrificios y con sus buenas obras, todos pensaban que ellos iban a entrar en el reino de Dios. Que era fácil para un rico entrar en el reino de Dios. Que la bendición y el favor de Dios está sobre los ricos. Todos pensaban eso. Que los ricos definitivamente van a entrar en el reino de Dios. Porque los ricos, man, ellos pueden ofrecer muchos sacrificios. Ellos pueden ofrecer muchas buenas cosas. Hechas obras al Señor, y con palabras fuertes y claras, Jesús dice: imposible, imposible. Y hermanos, este es el mensaje aquí. Todos necesitan un Salvador, aún los ricos. Aún los que tienen mucho en los ojos del mundo, aún los que en los ojos del mundo tienen todo, como ese joven rico, todos necesitan a Jesús. Ese es el mensaje aquí. Sin Cristo, sin Jesús, es imposible entrar en el reino de Dios. Sin fe en Cristo es imposible recibir la vida eterna. Sin una relación con Cristo por gracia a través de la fe, es imposible ir al cielo. Imposible. Oh, esta noche Jesús nos dice: las buenas obras no son suficientes. La religión no es suficiente. Las tradiciones no son suficientes. Las donaciones a los pobres no son suficientes. La moralidad no es suficiente. La asistencia a la iglesia no es suficiente. Ser una buena persona no es suficiente. Tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, es Jesús, el Hijo de Dios. Todos necesitan a Cristo, los ricos, pero también los pobres, los que tienen mucha educación y los que tienen no educación, los que son moral y los que son criminales. Todos necesitan a Cristo. Todos nosotros necesitan a Cristo. En mi opinión, hermanos, en mi opinión, una de las personas más importantes en toda la historia de la iglesia es un hombre llamado Martin Luther. Martín Lutero, hermanos, era un joven brillante, muy, muy brillante. Y él estaba estudiando en la universidad, perdón, hermanos, para ser un abogado. Pero un día, hermanos, cuando él estaba visitando a sus padres, él quedó atrapado en una tormenta. Y él pensó que iba a morir. Entonces, hermanos, literalmente en su temor, él oró a un santo. Y dijo estas palabras: Santa Ana, si me salvas, te prometo que voy a ser un monje. Saint Anne, if you save me, I will become a monk. Bueno, hermanos, Lutero sobrevivió la tormenta. Dios lo salvó, no Santa Ana. Y Lutero cumplió su promesa y llegó a ser un monje. monje, hermanos, un monk, esa es la palabra correcta. Y escuchen esto, ok, hermanos, por los próximos 10 años, 10 años, hermanos, literalmente Lutero casi se mataba a sí mismo tratando de agradar a Dios. Él hizo todo lo posible para ser justo delante de Dios. Él oró, él ayunó, él hizo viajes a Roma, él se confesó, él lo hizo todo, todo, hermanos, por 10 años. Pero aún, hermanos, después de hacer todo eso, Lutero sabía que no era suficiente, que no era suficiente. Él entendía que Dios era justo y él era un miserable pecador bajo el juicio de Dios. Por 10 años, Lutero casi se mataba a sí mismo tratando de ganar la salvación de Dios. Hasta que finalmente, hermanos, en el año 1515, Lutero tuvo lo que llamamos su experiencia en la torre. Y literalmente, hermanos, una noche Lutero estaba en su cuarto y él estaba leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, donde Pablo nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe, no por las obras, por la fe, no por la religión, no por las tradiciones, pero por la fe vivirá. Y hermanos, por primera vez en su vida, Lutero se dio cuenta que la justicia que Dios requiere es la misma justicia que Dios da a través de la fe en Cristo. No se trata de lo que hacemos, pero todo se trata de lo que Jesús ya ha hecho en la cruz. Y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo por fe, como el regalo de Dios. Y hermanos, cuando Lutero se dio cuenta de eso, literalmente en sus escritos, él nos dice que vio las puertas del paraíso abrirse. Y por primera vez en su vida, él entró y nació de nuevo. Y Dios iba a usar a este monje para empezar, hermanos, lo que conocemos como la Reformación Protestante. Hermanos, el mensaje de la Reformación simplemente fue: somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, solo para la gloria de Dios, solo en la autoridad de la palabra de Dios. Tú no puedes pagar tu entrada al cielo. Tú no puedes ganar el favor de Dios. Imposible. Esta noche Jesús nos dice: imposible, imposible. La única manera, la única entrada, el único camino es Jesús. Y el mensaje siempre es lo mismo: tú necesitas a Jesús y yo necesito a Jesús. Todos necesitan a Jesús porque Jesús es el único Salvador. El único camino, la única entrada, la única manera a Dios es el Señor Jesucristo. No las buenas obras, no el dinero, no la religión, aún no el servicio cristiano. Jesús es el único camino, porque Él es el único Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Así que primero, hermanos, las palabras fuertes, estos eran palabras fuertes de Jesús. Continuemos, hermanos, tenemos que continuar. Segundo, el poder divino, el poder divino. Y ahora, hermanos, miren conmigo ahí en los versículos 26 al 27. 26 al 27. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién, hermanos? Para Dios, el poder divino. Jesús compartió con sus discípulos palabras fuertes. Y hermanos, ellos estaban asombrados. En otras palabras, ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Marcos nos dice que los discípulos respondieron con las palabras: ¿quién pues podrá ser salvo? Y hermanos, esta es la idea aquí. Si es difícil, aún imposible para los ricos, con toda su riqueza, con todas sus ofrendas, con todos sus sacrificios y buenas obras, si es difícil, aún imposible para los ricos entrar en el reino de Dios, ¿quién pues podrá ser salvo? Con todas sus ventajas, si es imposible para los ricos, los discípulos estaban preguntando a Jesús: ¿hay esperanza para nosotros? Si es difícil para los ricos, si es imposible para los ricos, aún con todos sus sacrificios y ventajas y ofrendas, ¿qué de nosotros? ¿Es posible para nosotros? ¿Cómo podemos ser salvos si es imposible para los ricos? Y hermanos, lo que sigue en el versículo 27, en mi opinión, hermanos, es una de las declaraciones más importantes, más poderosas y más impactantes en todo el Evangelio de Marcos. Porque ahí, en el versículo 27, miren conmigo una vez más, Jesús declara: para los hombres es imposible, mas para Dios no, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, hermanos, esto es muy, muy importante. Recuerden el contexto del texto. El contexto es la salvación. Amén, hermanos, la salvación. El contexto es que aún los ricos, con toda su riqueza y con todas sus ventajas y todas sus buenas obras, aún los ricos no pueden ganar la salvación. Recuerden el contexto. Por lo tanto, hermanos, esta es la idea. Para los hombres, ganar la salvación es imposible. Para los hombres, entrar en el reino de Dios es imposible. Para los hombres llegar al cielo es imposible. Para los hombres recibir la vida eterna es imposible. Para los hombres recibir el perdón de pecados, ser justificados delante de Dios, es imposible. Imposible. Sin embargo, para Dios no es imposible. En otras palabras, hay esperanza y se encuentra en Dios. En Dios. La salvación pertenece a Dios. Salvation belongs to the Lord. Y la salvación es posible para Dios. Entrar en el reino de Dios es posible con Dios. Con Dios. En otras palabras, el cambio es posible. La transformación es posible. El perdón de pecados es posible. Un nuevo esposo es posible. Una nueva esposa es posible. Una nueva vida es posible. Un nuevo matrimonio es posible. Un nuevo corazón es posible. Porque es posible para Dios. Para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Y Jesús nos dice, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Oh, Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Él puede salvarnos. Oh, todas las cosas son posibles para Dios. Oh, escúchame esta noche. Dios te puede cambiar. Y Dios te puede transformar. Y Dios te puede salvar. Y Dios puede salvar a tu esposo. Y a tu esposa. Y a tus hijos. Y a tus familiares. Dios puede hacer la obra. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y una vez, hermanos, una vez, recuerden el contexto. Que, hermanos, el contexto es la salvación. Este versículo se trata de la salvación, hermanos. Entonces, este es el mensaje. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay cadena tan poderosa que Dios no pueda romper. No hay corazón tan duro que Dios no pueda transformar. No hay ojos tan cerrados que Dios no pueda abrir. No hay vidas tan perdidas que Dios no pueda transformar. Porque nada es imposible para nuestro Dios. Nada, nada, nada es imposible para Dios. Oh, ese es el mensaje de esta noche. ¿Qué mensaje, amén? ¿Qué versículo? Dios es capaz de hacer lo imposible. Oh, Dios es capaz de hacer un milagro, hermano. Dios es fuerte para salvar. Dios es fuerte para salvar. Y Dios puede primero salvarte a ti. Pero también Dios puede salvar a tu familia. A tus hijos. A tus familiares. Dios puede salvar a cualquiera. Porque nada, nada es imposible para Dios. Él es fuerte para salvar. Y Él es poderoso para transformar. Y nada es imposible para Dios. La salvación no es imposible para Dios. Oh, hermanos, la tentación siempre es de decir imposible. Esa siempre es la tentación, decir imposible. Vemos a ese familiar, vemos a ese hijo, vemos su pecado, vemos su vida, vemos sus maneras, vemos su corazón duro y sus ojos cegados. Y hermanos, la tentación siempre es de decir imposible. Esa siempre es la tentación, imposible. Oh, él es imposible. Ellos están tan perdidos, él es tan perdido, imposible, tan lejos de Dios, imposible. Imposible. Esa siempre es la tentación, imposible. Oh, mis hijos, imposible. Ellos no van a servir al Señor, imposible. Mis familiares, mi esposo, mi esposa, ellos no van a servir al Señor, imposible. Esa siempre es la tentación. Pero esta noche Jesús nos dice, sí, sí es imposible para ti, y sí, sí es imposible para ellos, y aún sí, sí es imposible para la iglesia y para el pastor, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer la obra. Dios puede traer la salvación. Dios puede tocar ese corazón y esa vida. Dios puede hacer el milagro de la salvación, porque no hay nada imposible para Dios. Y mi vida es un testimonio de eso, hermanos. Y su vida y su testimonio. No hay nada imposible para Dios. Nada. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Todos nosotros. Para Dios. Sí es posible. Sí es posible. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la cadena? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tentación? Oh, para Dios todo es posible. Dios es fuerte para salvar. Dios es poderoso para transformar. Y esta noche Dios puede traer la salvación a tu vida, pero también a las vidas de tus familiares. Para Dios todo es posible. Hay poder en el nombre de Jesús. Y hermanos, ese es el mensaje. Ese es nuestro mensaje. Que es posible para Dios. Para ti no es posible. Y para tu familia no es posible. Pero para Dios. Oh, hermanos, Dios puede hacer la obra, hermanos. Dios puede transformar a esa vida, a ese corazón. Dios puede hacer la obra porque todo es posible para Dios. Cuando dicen amén a eso, todo es posible. Así que segundo, el poder divino, el poder divino. Tenemos que terminar, hermanos. Nomás tengo 5 minutos. Así que vamos a terminar. Y la última cosa que vemos aquí, hermanos, es la recompensa segura. Y vamos a leer, hermanos, para terminar, los versículos 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Termino con esto, hermanos, la recompensa segura. Pedro, hermanos, el apóstol Pedro, oyó todo lo que Jesús le dijo al joven rico. Y él vio la respuesta del joven rico y lo vio irse caminando. Y en respuesta, hermanos, en respuesta de todo eso, Pedro le dice al Señor Jesús en el versículo 28, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y hermanos, esta es la idea, bien fácil de entender. Señor, no hicimos la decisión que el joven rico hizo. Pero Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y te hemos seguido, Señor. Lo hemos dejado todo para seguirte. Entonces, Señor, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Señor, hemos hecho lo que el joven rico no estaba dispuesto a hacer. Lo hemos sacrificado todo, Señor. Hemos dejado nuestras barcas y nuestras redes y nuestras casas para seguirte. Entonces, Señor, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Y realmente, hermanos, lo que Pedro estaba preguntando aquí era, Señor, ¿va a valer la pena? Señor, al final, ¿va a valer la pena, Señor? Todo nuestro sacrificio, todo nuestro servicio, todo lo que hemos hecho, Señor, para seguirte, para servirte. Señor, ¿va a valer la pena? Is it going to be worth it, Lord? Todo el sacrificio, todo el servicio, ¿va a valer la pena, Señor? ¿Va a valer la pena? Y en el versículo 30, hermanos, con toda seguridad, y esa es la idea ahí, y con toda confianza, sin pensar dos veces, Jesús le dice a Pedro y a nosotros, sí va a valer la pena. Sí, todo tu sacrificio, todo tu servicio, todo lo que tú has hecho por mi nombre, todo va a valer la pena. Y Jesús literalmente dice a Pedro, en esta vida y en la vida que viene, todo va a valer la pena. Oh, hermanos, cualquier sacrificio que hagamos para Cristo y cualquier servicio que ofrezcamos a Cristo, un día, hermanos, va a ser recompensado. Oh, hermanos, y termino con esto. You can come up, brother. Cristo, hermanos, Cristo ve todo. Cristo ve todo. Jesús sabe todo. Jesús es consciente de todo, hermano, todo sacrificio, todo servicio, toda ofrenda, toda buena obra en su nombre. Jesús ve todo y Jesús nos va a recompensar por todo, hermanos, lo que hicimos en su nombre para su gloria. Así que sí vale la pena. Sí vale la pena. En otras palabras, hermanos, es un honor servir a Cristo. Es un honor, es un privilegio, hermanos, servir a Cristo. Oh, hermanos, en comparación de Cristo, este mundo no es nada, hermanos. En comparación de Cristo, este mundo es basura, hermanos. Las cosas de este mundo son basura. Oh, en comparación de Cristo, este mundo y las cosas de este mundo son vacío, hermanos. Son vacíos, son cosas miserables. Y Cristo es todo. Cristo es todo. Cristo es más lindo. Cristo es más precioso. Cristo es mejor. Mejor que todo el mundo tiene para ofrecernos. Cristo es mejor. Y sí vale la pena. Y esta noche todos nosotros tenemos que oír esas palabras. Sí vale la pena. Sí vale la pena, aún después de todos los años, aún después de todos los sacrificios y todas las luchas y todas las batallas, sí vale la pena. Sí vale la pena servir a Jesús, conocer a Jesús, tener una relación con Jesús, sí vale la pena. It's worth it. It's worth it. I wouldn't change it for nothing. No cambiaré por nada o por nadie, porque sí vale la pena. Oh, tú puedes tener este mundo, solamente darme a Cristo. You can have this world, just give me Jesus. Yo quiero a Cristo más que todo. Yo quiero Cristo, yo quiero servir a Cristo, yo quiero disfrutar de Cristo. Oh, tú puedes tener este mundo, yo solamente quiero a Cristo. Yo solamente quiero a Cristo más que nunca, hermanos. Aún después de 15 años, yo quiero a Cristo más y más y más. No es algo aburrido, no es algo seco o frío, pero man, es algo precioso, hermanos. Tener a Cristo, conocer a Cristo, tener el honor y privilegio de servir a Cristo. Es un tesoro, hermanos, un tesoro. Y sí vale la pena. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Sí, sí vale la pena. It's worth it. Por lo tanto, hermano, esta es la exhortación. Sírvenle al Señor con todo, hermanos. Con todo. Y esas son las palabras claves. Con todo. Con todo su corazón, hermanos. Con toda su vida. Con toda su mente, con todos sus recursos, con toda su fuerza y energía y talentos, sírvanle al Señor con todo, porque el Señor Jesucristo es digno. Digno es el Cordero. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermano. Podemos darle un aplauso al Señor una vez más. Póngase de pie conmigo, hermanos, y vamos a cantar.